Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
¡Alto! ¡Paren todo! ¡Hola, amigos! Les habla el Dr. Simi y vengo a contarles que estoy nominado al Copihue de Oro. ¿Me ayudas con tu voto? Solo entra a copihuedeoro.cl y vota por Dr. Simi como mejor creador de contenido. Ya lo saben, Simi familia. Corran a votar por su amigo de los pasos prohibidos, el que los hace reír, pensar y regalar bondad. ¡Vamos por ese Copihue, amigos! ¡Besitos!
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional. Con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Atención, fanáticos del fútbol. Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bío Bío, la radio. 24 horas contigo.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La Fiscalía confirmó que el director nacional de la CONAF, Rodrigo Illaseca, será interrogado a raíz de la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine, donde murieron 5 turistas.
Un repartidor de delivery fue asesinado a disparos en la comuna de Estación Central.
En estado grave resultó el peoneta de un camión que fue asaltado en plena autopista General Velázquez, en la comuna de Lo Espejo.
Con 22 detenidos, 60 toneladas de salmón decomisado y una veintena de locales allanados, concluyó un operativo asociado al robo de salmones.
Carabineros busca al conductor de un bus que en San Bernardo escapó de una fiscalización, intentó atropellar a los fiscalizadores y además chocó algunos vehículos particulares.
La unidad de investigación de Bio Bio accedió al chat que reflotan suspicacias por el fallo de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, con el cual se favoreció a Aníbal Moza.
Sin defensas corporativas, el Partido Republicano sostuvo que el diputado Cristian Araya deberá hacerse cargo de sus propias acciones tras ser vinculado a pagos de imputados en la trama bielorrusa para salvar al ministro Antonio Ulloa de la destitución.
En paralelo, el diputado Cristian Tapia descartó haber hecho lobby a favor de Velaz Movitec en el Congreso.
El comando de José Antonio Kast sigue articulándose de cara a la segunda vuelta. Si el martes fue Chile Vamos, hoy día el Partido Nacional Libertario se reunió con la directiva del Partido Republicano.
El Partido de la Gente le restó importancia a los dichos de Antonino Parisi, hermano del ex candidato presidencial, quien en conversación con Bio Bio TV anunció que votará por la carta del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara.
Y aumenta la presión sobre el coordinador estratégico del comando de Janet Jara, Darío Quiroga, tras el polémico video de abril de este año en el que critica a Franco y a Sandra Parisi.
Voces del oficialismo apuntan a la necesidad de fortalecer el equipo de la candidata.
En noticias del exterior, Irán dio por oficialmente terminado el acuerdo de cooperación alcanzado en septiembre con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Israel investiga si la supuesta red de Hamas que buscaba atentar en Europa tiene a Turquía como centro operativo.
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 3 generales retirados y a otros 27 militares.
En el deporte, tras el arribo de la selección chilena, luego de su gira por Rusia, el gerente de la ANFP, Felipe Correa, anunció que La Roja enfrentará a Estados Unidos en septiembre del próximo año.
El Tribunal de Disciplina condenó a Deportes Melipilla al descenso al fútbol amateur con la resta de 36 puntos por incumplimiento en reponer la garantía de pago a sus jugadores.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡No, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio para revisar los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hay distintas vías de comunicación. Una de ellas, nuestra cuenta de Twitter, @BioBio. Y también les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl, en la mayoría de los cable operadores del país, y estamos transmitiendo en YouTube.
Vamos de inmediato con las informaciones, lo adelantamos en los titulares. La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó que el director nacional de CONAF, Rodrigo Yaseca, será interrogado a raíz de la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine, donde murieron 5 turistas y 27 resultaron lesionados.
Por medio de un comunicado, la CONAF sostuvo que durante el 16 y 17 de noviembre había 51 guardaparques trabajando en el lugar. Revisamos todos los detalles, tomamos contacto de inmediato con Carlos Godoy, quien nos va a informar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están, María José Nivaldo? Muy buenas tardes. Y claro, fue durante un punto de prensa realizados aproximadamente una hora atrás que la Fiscalía Regional de Magallanes entregó nuevos antecedentes sobre la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine, donde, recordemos, 5 turistas extranjeros fallecieron durante una tormenta en el sector denominado Los Perros. Fue el fiscal regional Cristian Crisóstomo quien confirmó que todas las víctimas murieron por hipotermia. Esto en base a los análisis realizados por el servicio médico legal, y además también clarificó la cifra de personas lesionadas, la cual llega a 27. Sin embargo, y afortunadamente, todas ellas mantienen lesiones de carácter leve, ninguna que revista un riesgo mayor. Es una investigación que comienza, según el Ministerio Público, como una presunta desgracia y que ha ido mutando a medida que ha ido avanzando, que ahora, en base a estos nuevos antecedentes, ha sido recategorizada como un hallazgo de cadáver, pero que en base a la indagatoria que está en desarrollo en estos momentos y a los nuevos antecedentes que han surgido, puede recategorizarse nuevamente, incluso con alguna responsabilidad de por medio, eventualmente de algún personal de la CONAF. Es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones la que ha realizado una labor maratónica, señalaba el fiscal, tomando declaraciones a excursionistas sobrevivientes, también a funcionarios de la CONAF y a personal de la concesionaria Vértice, que es la encargada de operar el parque, además también de incautar aparatos tecnológicos, electrónicos, celulares, también vestimentas, todo lo que pueda reconstruir la secuencia de los hechos. Crisóstomo, el fiscal, realizó este punto de prensa y señaló que no se descarta ninguna hipótesis, incluido un eventual incumplimiento de deberes de cuidado, razón por la que también serán citados los guardaparques, que ese día no estaban en el sector, e incluso también lo dijo el director nacional de CONAF, Rodrigo Illaseca. Escuchemos declaraciones, parte de este extenso punto de prensa efectuado en dependencias de la Fiscalía Regional de Magallanes.
Podemos confirmar a esta altura de la investigación que la causa de muerte de las 5 personas se refería a una hipotermia. Se pidieron los antecedentes y están identificados los funcionarios de CONAF que estaban o no estaban trabajando aquel día.
Bien, pero ¿por qué se preguntará usted acerca de estas interrogantes sobre la ausencia de personal en el sector denominado Los Perros? Ayer, en entrevista con 24 Horas, el director regional de CONAF, Mauricio Ruiz, reconoció esta situación y la atribuyó a que los funcionarios, que hasta ahora debían estar en ese sector, descendieron para ejercer su derecho a voto en las elecciones. Hoy, esta jornada, el director ejecutivo de CONAF Rodrigo Illaseca y también la institución, por medio de una declaración pública, informaron que se instruyó una investigación administrativa en la CONAF, todo esto para esclarecer responsabilidades, también revisar protocolos y establecer una cronología completa de esta tragedia. Por medio de este documento, de esta declaración pública, la CONAF afirmó que el parque contaba con 51 funcionarios ese día y que activaron los protocolos de emergencia, reforzados también por carabineros, por el ejército, por la FACH, también por Socorro Andino. Se explicó también en esta declaración que los sistemas de información meteorológica y las alertas para los turistas estaban instalados en los puntos administrados por la concesionaria, aunque su operatividad específica va a ser parte de la indagatoria. Eso señalaba este comunicado. Se indicó además también que la CONAF no puede prohibir el desplazamiento dentro del parque Torres del Paine, pero sí entregar advertencias por las rápidas variaciones climáticas características que tiene, ¿no?, la Patagonia, y que por lo que detrás de esta tragedia la institución va a revisar junto a los concesionarios también los protocolos de seguridad y comunicación, además de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias. El gobierno también ha declarado en esta situación, lo hizo el Ministerio del Interior Álvaro Lizarde también durante horas de esta mañana, confirmó que ya se coordinan con los consulados los procesos de identificación y repatriación de los fallecidos. Destacó también el trabajo de las Fuerzas Armadas, de carabineros, del personal de rescate en el parque, quien señaló ha realizado un gran trabajo en condiciones extraordinariamente adversas, y también fue consultado sobre la presencia de guardaparques el día del accidente. Reiteró que todo esto es parte de la investigación interna de la CONAF y también de la Fiscalía, y que todo esto se debe deberá determinar a medida que vaya avanzando esta indagatoria. Escuchemos declaraciones por parte del secretario de Estado.
Se procedió al traslado de los cuerpos desde el parque a Natales, y hay una serie de protocolos de rigor que se tienen que realizar. El director de CONAF ha anunciado el inicio de una investigación.
Bien, hay una identificación preliminar de las víctimas. Hay algunos nombres: Cristina Calvillo Tobar y Julián García Pimentel. Ellos son mexicanos, también los alemanes Nadine Lisley y Andreas von Payne, y la británica Victoria Bond, de Reino Unido. Uno de sus conocidos de esta última víctima de esta tragedia, y que también es sobreviviente de esta, expresó el dolor por medio de una publicación a través de Instagram. Indicó que la pérdida a la que se enfrentan es demasiado grande y explicó que están acompañando en todo momento a la familia. Esta declaración la hizo en inglés. Esto es parte, es un extracto de esta declaración que pudimos traducir para que la puedan escuchar a continuación.
Estamos todos completamente devastados y con el corazón roto. Echamos mucho de menos a nuestra querida y vibrante Victoria Pond, y nuestro cariño está con todos los que la conocen y la quieren: su madre, su pareja, su familia, sus amigos cercanos. El dolor es indescriptible.
Bien, estaban declaraciones bastante conmovidas, ¿no?, de esta persona sobreviviente también de esta tragedia. Hay expertos en montaña también que han destacado los riesgos del circuito O, especialmente en el sector de los perros, el paso John Gardner, ahí en Torres del Paine.
Ahí podemos mejorar esa comunicación, pero hay una tragedia, efectivamente no habían guardaparque, y yo quiero decir que de todas maneras... este es un paso difícil, sobre todo por los cambios climáticos, particularmente las rachas de viento, de viento helado que vienen desde Campo de Hielo. Y claro, probablemente si hubiese habido un guardaparque al inicio de ese tramo de la O, podría haberle advertido que no estaban las condiciones dadas para que realizaran ese tramo, que es el más complejo además de la O, que es el circuito largo en Torres del Paine, que se demora 8 días, son 8 días.
Algo que creo que también es importante, más allá de lamentar la tragedia que sucedió, es que la alerta que recibe o que se recibe de parte de Chile no viene, o sea, llega de Estados Unidos. Y eso, claro, es algo que se va a tener que investigar, se tendrá que ver si es que efectivamente fue así o no. Hay algunas personas que hablan del tiempo de respuesta desde que se avisa hasta que llegan los guardaparques. Respuesta por la cual no habían algunos en esa zona, que era porque estaban yendo a votar.
Pero también hay que decir que este es un sendero complejo, sí. Y quien entra a ese sendero tiene que estar consciente que en esos 8 días el tiempo va a cambiar, las condiciones se van a poner difíciles. O sea, también una cuota de responsabilidad de quienes hacen el sendero. O sea,
sin
no,
duda.
No, no estoy diciendo que hay que culpar a las personas que hacen, pero hay un grado de responsabilidad de llevar el equipamiento adecuado, estar atento a las condiciones meteorológicas y ser prudentes. Si al final también. ¿En qué condiciones empezaron la caminata? También una pregunta. No estoy diciendo que no haya que buscar eventuales responsabilidades. Volvemos contigo, Carlos.
Sí, efectivamente, y solo para cerrar también ahí, complementar lo que estaban mencionando, ¿no? Y lo que también les estaba contando antes de que perdiéramos la señal del contacto, que justamente los expertos en montaña declaran, ¿no? Y coinciden con lo que está mencionando, ¿no? Es un tramo bastante exigente, hay mucha exposición al viento, el clima cambia constantemente, hay un desnivel bastante grande, por eso es el tramo más exigente, el sector de los perros y el paso John Garner ahí en Torres del Paine. Es una investigación que continúa entonces, hay labores de evacuación de los excursionistas que continúan también, el traslado de los cuerpos, todo esto siempre dependiendo de la evolución del clima, que es muy cambiante en esta zona de la región de Magallanes, mientras también la fiscalía avanza en esclarecer todas estas circunstancias en uno de los accidentes más graves ocurridos en Torres del Paine en los últimos años, el cual sin lugar a dudas vamos a continuar pendientes a esta indagatoria. María José Nibaldo.
Muchas gracias, Carlos.
Que esté muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema. Les contamos que, bueno, se condenó a un diácono de una iglesia evangélica, esto en Lautaro, la región de la Araucanía, como autor del delito de abuso sexual infantil en contra de una menor de 13 años. Nos cuenta a esta hora en vivo Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal de Garantía de Lautaro, en un procedimiento abreviado, condenó a cumplir la pena de 3 años y un día de presidio con el beneficio de libertad vigilada al diácono de la Iglesia Evangélica Jehová Sama, Pablo Campos Campos, como autor del delito de abuso sexual infantil. Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público en la audiencia, los hechos de connotación sexual en contra de una menor de 13 años de edad fueron cometidos al interior del templo y en un local comercial de la comuna de Lautaro. La información fue confirmada por el fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez.
Dice en relación con eventos de connotación y naturaleza sexual ocurrido entre el mes de enero y mayo del año 2024 en el marco de una iglesia evangélica en la comuna de Lautaro. El imputado, aprovechando su calidad de diácono de dicha confesión religiosa, efectuó estos actos, por lo cual en definitiva el juzgado de garantía de Lautaro dictó la sentencia condenatoria imponiéndole una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo.
Otro de los antecedentes que entregó el persecutor penal es que el condenado, como una forma de ocultar el delito, le hizo diversos regalos a la menor, como chocolates e incluso le compró un celular que la víctima guardaba debajo de su cama. Hay que precisar que dentro de la condena se le prohíbe a este diácono tener contacto con todo tipo de menores, ya sea a través de la iglesia u otras organizaciones. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
Estamos de regreso y le contamos que desfavorables condiciones de tiempo impiden a las brigadas aéreas de CONAF acceder al foco del incendio forestal que afecta bosque, vegetación y fauna nativa en la cordillera en Alto Biobío. El fuego arrasa con más de 160 hectáreas, esto hasta ahora. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
La baja nubosidad imperante, agregada a intenso viento cordillerano a 1.600 metros de altura, está impidiendo a las brigadas aéreas de CONAF, provincial Biobío, acceder al foco del incendio forestal que hace tres días afecta al sector cercano a la avanzada de Guayalí, en la comuna de Alto Biobío, y a 10 kilómetros del área fronteriza con Argentina. El director regional de CONAF, Esteban Krause, se refirió al estado del evento forestal.
El incendio que está afectando la comuna de Alto Biobío, en particular la alta cordillera en el límite con Argentina, lleva aproximadamente 160 hectáreas consumidas. Hoy día estamos haciendo esfuerzos para poder llegar nuevamente al sector, pero las condiciones climáticas, una nubosidad baja, no ha permitido que los helicópteros puedan tener acercamiento al lugar. Estamos aquí observando, a la primera oportunidad que tengamos vamos a llegar al lugar.
El incendio afecta a araucarias, especie arbórea y fauna nativa, y avanza de manera rápida. Asimismo, no estaría amenazando poblados o estructuras de momento. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y a un año de la desaparición de una lancha pesquera con 5 tripulantes en la región de Los Ríos, familiares de los desaparecidos esperan que la búsqueda no termine. Por su parte, la Fiscalía instruyó a la Armada a recopilar información en todas las capitanías de puerto del sur del país. Nos informa Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La lancha Estrella del Sur hace un año zarpó del terminal pesquero de Niebla a la extracción de Reineta, pero no regresó. En ella iban el capitán Adolfo Díaz y los tripulantes Jairo Águila, Rubén Rodas, Camilo Molina y Jordi Miranda. La Fiscalía confirmó nuevas diligencias por el caso indagado como presunta desgracia, esperando a los familiares que los investigadores hagan su trabajo. Así lo indicó Magali Sepúlveda, madre de Jordi.
Que hagan la pega, porque estos son 5 tripulantes, que tras ellos hay una familia, hay hijos, hay esposas. Se han tenido que ser ellas papá y mamá en este tiempo, y los hijos que preguntan por su padre. ¿Qué respuesta le damos nosotros a esos niños cuando nos dicen, y el papá cuándo va a volver? No tenemos una respuesta.
Josefa Zamorano, pareja de Adolfo, pidió mayor acompañamiento de la Fiscalía y que la búsqueda no decaiga.
Lo más importante es mantener su memoria viva, porque no hay que decaer los ánimos ni labores de búsqueda, porque no hay nada concreto. Para mí él está vivo, por decirlo así, en otra parte, no sé, pero mientras no se encuentre nada, voy a seguir con los ánimos de la búsqueda.
La fiscal jefe de Valdivia, Alejandra Navalón, confirmó diligencias a la Armada por eventuales avistamientos o hallazgos que puedan aportar al esclarecimiento del caso.
Se emitió una orden a la Armada de Chile para efectos de que recopile información en todas las capitanías de puerto, alcaldías de mar, caletas y organizaciones vinculadas a actividades marítimas en la zona sur, con el fin de establecer si existe algún antecedente relevante sobre eventuales avistamientos o hallazgos que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos.
A un año de la desaparición de la lancha Estrella del Sur, familiares de los tripulantes hicieron un acto religioso en el que también participaron familiares de quienes iban en la embarcación Bruma, en donde desaparecieron 7 personas tras la tragedia ocurrida en Coronel en marzo de este año. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, Bueno, y en estado grave resultó el peoneta de un camión que fue asaltado por una banda de desconocidos que lo asaltó en plena autopista General Velázquez en la comuna de Lo Espejo. El camión que trasladaba kilos de carne fue encontrado en la misma comuna, mientras que el chofer fue abandonado en Calera de Tango. Nos cuenta de esto Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, vamos a dar detalles de esta situación de la cual nos enteramos muy oportunamente cuando llegábamos al sitio del suceso, ahí en el sector de las autopistas General Velázquez con Américo Vespucio Sur en la comuna de Lo Espejo, el escenario donde fue abordado la tripulación de este camión de carga que llevaba bastantes kilos de carne y que aparentemente por datos llegan los ladrones, le hacen una encerrona y los intimidan al chofer y al peoneta con armas de fuego. El peoneta se resistió al asalto y terminó baleado en las dos piernas. De hecho, lesiones graves que fueron atendidas por personal de la misma autopista, paramédicos que llegaron al lugar y por carabineros que de inmediato pidió una ambulancia que lo trasladaron hasta el centro asistencial más cercano, que está en el sector de la avenida central con la... No se sabe... Hasta ese minuto, es justamente lo que está tratando de aclarar carabineros. El tránsito por la autopista a esa hora de la mañana, cerca de las 10, estaba completamente suspendido, hacia el norte por lo menos, producto de que carabineros le estaba dando prioridad al rescate de este funcionario que termina baleado, como lo decíamos, en ambas piernas. Esto obligó a que carabineros tratara de agilizar lo antes posible, digamos, la dinámica para que la ambulancia trasladara a esta persona herida hasta estos lugares asistenciales que yo les señalo, y finalmente ahí es donde carabineros también nos entrega algunos antecedentes, porque a pocos metros del lugar donde estaba realizando la intervención quirúrgica personal paramédico, fue encontrado el camión, porque un dispositivo de justamente GPS fue el que logró detener la marcha de este camión. Estuvimos hablando con el mayor Luis Segura, el oficial de la 11ª Comisaría de Lo Espejo, que también habló con nosotros respecto a este asalto que termina con una persona gravemente herida.
En el lugar descienden desde el camión al conductor y al peoneta. Al segundo que menciono, el peoneta le efectúan dos disparos en ambas extremidades y se llevan al camión y al conductor del camión. El conductor fue abandonado en la comuna de San Bernardo, específicamente en Calera de Tango.
Afortunadamente fue él quien llegó sin lesiones hasta la comisaría más cercana, donde realiza la denuncia y señala que las personas que lo habían secuestrado o retenido en algunos instantes lo liberaron ahí en la comuna de San Bernardo. Ahora, personal especializado de carabineros está entrevistándolo. Estamos hablando del OS9, el Departamento de Investigación Criminal, desarrollando las labores de investigación ahí en el sector. Estuvimos ahí en el sector de la avenida Diagonal Las Torres con Eduardo Frei Montalva, donde fue encontrado este camión de carga. Ahí también estuvimos hablando con el Ministerio Público. Van a escuchar al fiscal Juan Chicuyante, que es justamente el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur, que entregó también algunos detalles.
Peoneta se resiste al robo, instante en el cual uno de estos sujetos efectúa dos disparos. Los dueños de la empresa tienen un sistema de rastreo y en esa dinámica ellos se percatan de que el camión se había salido de la ruta. No tener contacto con el conductor del camión, efectúan un bloqueo del camión.
Hasta el momento no se ha dado con el paradero de los autores de este hecho, del cual se dice serían 5 delincuentes que actuaron con armamento de fuego. Claramente la evidencia está justamente siendo analizada por el personal especializado de carabineros para dar cuenta al Ministerio Público y, por cierto, dar con el paradero de estas personas aún prófugas. Se recuperó el camión, la totalidad de la carga, y todavía se está esperando el reporte médico hacia el Ministerio Público de parte del peoneta, que, como decíamos, resultó gravemente lesionado. Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La radio, análisis y opinión independientes.
Bien, le contamos ahora que productores de carne estimaron por sobre los 5 millones de dólares las pérdidas tras el reciente paro de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG. Acusan un fuerte impacto en las plantas faenadoras y la cadena productiva. La información desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
El gerente de la Federación de Productores de Carne, Eduardo Vincle, sostiene que la mayor repercusión de esta movilización se observa en plantas faenadoras de esta parte del país, sumado al negativo impacto en los precios.
Afectó a las plantas faenadoras de la región de los ríos, los lagos principalmente. Finalmente tuvimos una baja en el precio del ganado a nivel de productor, a nivel de feria, de hasta un 13% en algunos tipos de ganado. Y esto es bastante grave porque es la época en donde el agricultor tiene pronosticado descartar, digamos, vender ganado para bajar su carga animal, porque tiene compromisos económicos, porque es la época donde el animal ya está listo para faena, y una baja de un 10, un 13% en algunos tipos de ganado nos afecta directamente.
Winkler advierte que el efecto se extendió a toda la cadena, desde predios hasta consumidores, y que muchos ganaderos debieron renegociar créditos ante la pérdida de ingresos, y a la hora de evaluar las pérdidas asegura que son millones de dólares.
Las pérdidas son de varios millones de dólares, estamos hablando de sobre 5 millones de dólares en pérdidas por las plantas, y en la agricultura es un poco más difícil de dimensionar, pero tenemos que hablar de que cualquier productor que recibe un 13% menos por la venta de su ganado le afecta directamente probablemente la utilidad del año.
Aunque el ritmo de las plantas faenadoras se reactivó en medio de la paralización de los fiscalizadores del SAC, empresas como Frigosorno, una de las principales exportadoras de carne del país, confirmó una merma diaria de hasta 150 cabezas, en contraste a un volumen habitual de faenamiento estimado en 500 animales por jornada. Ante esto, Fedecarne afirma que la recuperación de precios podría tardar, avizorando un mayor consumo por las celebraciones de fin de año. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Y Carabineros de Arica decomisó más de 480 mil cajetillas de cigarrillos en la ruta internacional con Bolivia. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio Arica, nos informa.
Se trata de un trabajo coordinado por la CIP de la Cuarta Comisaría Chacayuta, quienes realizaban un control en el sector de la ruta internacional 11CH, frontera con Bolivia, cuando interceptan un camión cuyo interior en su carga mantenía 480 mil cajetillas de cigarrillos avaluadas en más de 1.000 millones de pesos. Durante esta jornada fue mostrada esta mercancía que transportaba este camión de patente boliviana, en donde estuvo el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero junto al general director de Carabineros Marcelo Araya, quien se refiere a este decomiso.
Aquí el día de hoy se da cuenta de esta importante incautación de cigarrillos, los cuales deben ser ahora destruidos, y motivó también la detención de quien lo está transportando. Esto equivale aproximadamente a 480 mil cajetillas de cigarrillos que iban a ser distribuidas en el comercio informal.
Por este hecho se detuvo al conductor de este camión de patente boliviana, un ciudadano también de esa nacionalidad, quien fue puesto entonces a disposición de la justicia en Arica. Bio Bio, la radio.
Bueno, y un repartidor de delivery fue asesinado a disparos en medio de una riña. Esto es la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. En otras noticias, Carabineros busca al conductor de un bus interprovincial que en San Bernardo escapó de una fiscalización. Intentó atropellar a los fiscalizadores y además chocó algunos vehículos particulares. La información con Rodrigo Pino.
Buenas tardes, y partimos con lo que ocurrió en horas de esta madrugada en la comuna de Estación Central, esta situación que afecta a un, o que afectó a un trabajador de delivery de nacionalidad venezolana que fue asesinado a disparos en medio de una riña, por la cual aún no hay claridad cuál fue el contexto. Todo esto ocurrió en el sector de Alameda con Padre Hurtado, en plena Estación Central, en una arteria principal también de la Región Metropolitana, un lugar donde habitualmente se reúnen estos repartidores de delivery para reunirse en este sector con ciudadanos, particularmente todos ellos venezolanos, y en base a ello también trasladarse para realizar la repartición de estos productos que son comprados a través de las plataformas de redes sociales. Fue en ese contexto en el cual se produjo esta riña, la víctima comenzó a discutir con otra persona, otro repartidor de delivery, y en medio de aquello, este agresor sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones en contra de la víctima, resultando con al menos 2 disparos en la cabeza. Inmediatamente, estas personas que estaban participando de esta reunión escaparon del lugar, y uno de los colegas de trabajo de la víctima herida de bala lo subió a una motocicleta y lo trasladó hasta un hospital donde lamentablemente se constató su muerte. Tuvimos la posibilidad de conversar con un vecino de este sector, quien iba caminando por el lugar y se percató de lo ocurrido, y su relato fue importante también en materia de investigación por parte de la policía.
Y sentí como 5 disparos. Hay hartas personas. Eran como 5, 6, 7. Podían decir que arrancaron todo. Y de repente veíamos una moto que va con una persona herida hecho y van las patrullas persiguiendo a la otra. Siempre andan asaltando y todo el sistema.
Sí, previamente vecinos de este lugar ya habían reportado que en este sector de Unidos estos grupos habitualmente se juntan para consumir alcohol en este lugar y también protagonizar peleas y otras discusiones. Es una materia que está siendo investigada por parte del Ministerio Público. De hecho, el fiscal a cargo de la indagatoria, Felipe Olivari, apuntó a que por ahora solo se habla de esta riña. El contexto tiene que ser aclarado en medio de la investigación, donde en este caso van a ser claros los testigos de este hecho y también la pareja de quien murió en este tiroteo y que estaba presente al momento de este asesinato.
Estaban compartiendo en este sector cuando se produce entre dos de ellos una discusión. Una de estas personas extrae un arma de fuego, al parecer un revólver, y dispara en al menos 2 oportunidades en contra de la víctima, lo que sabemos hasta ahora, un ciudadano de nacionalidad venezolana de 29 años, quien recibe estos impactos balísticos en su cabeza. El departamento de S9 en estos minutos está tomando las declaraciones pertinentes a los testigos presenciales para entender efectivamente cuál fue la motivación.
Sí, de hecho estuvo trabajando el departamento S9 también y el laboratorio de criminalística de la policía uniformada para recabar antecedentes, pero hasta el momento se han vuelto bastante complejas las indagatorias porque no se encontraron evidencias importantes que apunten a los posibles responsables de este hecho, así por lo menos lo apuntó el capitán de Carabineros, Henry González.
No ha sido oída ni el arma ni las vainas, tampoco hay resto de biológico en el lugar. Al momento lo que dicen los testigos del lugar indican que se encontraba un grupo más de 5 personas, los cuales se encontraban compartiendo bebida alcohólica. Por lo que dice la pareja de la víctima y testigo del lugar, este sería un sector de encuentro de personas que realizan delivery.
Ante la existencia de estas evidencias en el sitio del suceso, Carabineros está trabajando en la búsqueda de cámaras de seguridad que permitan clarificar cómo se produjo este incidente, quiénes estaban detrás de este grupo que participó de esta reunión y posteriormente estos disparos, y quién sería presuntamente el autor de este homicidio. Pasamos a otro hecho y que generó bastante preocupación en horas de esta mañana, esta vez en la comuna de San Bernardo, y todo tiene relación con una fiscalización rutinaria que está desarrollando el Ministerio de Transportes y también la Municipalidad de San Bernardo a vehículos particulares, también a la locomoción colectiva y también vehículos de aplicación. Fue en el sector de calle Covadonga con Portales donde estos inspectores y también estos funcionarios del Ministerio de Transportes intentaron controlar a un bus de servicio Buin Maipo. Sin embargo, su conductor no detuvo la marcha y al contrario aceleró la máquina con pasajeros en su interior y escapó de este lugar. En ese periodo de huida pasó a llevar o intentó atropellar a un funcionario municipal de la Municipalidad de San Bernardo y también chocó a un vehículo que estaba detenido en este lugar en medio de este proceso de fiscalización. Escuchemos las palabras, de hecho, de una de las víctimas de este intento de atropello, Jaime, quien logró zafar de este incidente, no resultando con lesiones graves, pero sí, efectivamente, temió por su vida.
Al darse la fuga, me pega el choque hacia el lado, en el lado derecho, me chocó brazo y pierna derecha. Intentamos pararlo para fiscalizarlo, pero se dio la fuga por contra el tránsito y por la avenida Barro Arana. Claro, además chocó otro auto, un furgón, intentó atropellar un compañero contra otro furgón y me chocó a mí.
Sí, los dos lesionados fueron derivados hasta un centro asistencial de todas formas para contratar lesiones. Comenzó así un seguimiento por parte de Seguridad Municipal, también por parte de Carabineros. Se tomó contacto con el dueño de esta empresa, Win Maipo, y a través del sistema GPS comenzó el rastreo de esta máquina, la que finalmente fue encontrada en sector de calle Alfonso Donoso con Victoria en San Bernardo, abandonada, sin pasajeros que ya se habían bajado de este bus y algunos de ellos se habían presentado la denuncia a Carabineros. Y el chofer tampoco fue encontrado, así por lo menos lo apuntó el propio alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien indicó que se van a generar las acciones legales en contra de este chofer una vez que sea detenido por parte de Carabineros.
Lo que nos parece inaceptable y muy grave, puesto que en el interior del bus iban personas. De hecho, uno de los testigos que iba en la micro se bajó un par de cuadras más allá, nos trajo el boleto y con ese registro podemos entregar a Carabineros con el conductor de la micro, que además nos dicen que al parecer tendría antecedentes ya.
Sí, Carabineros está desarrollando la búsqueda de esta persona a través de la identidad que se maneja al interior de esta empresa de transporte de pasajeros. Por ahora no ha sido contactado, incluso se intentó tomar contacto su dueño o el dueño de esta empresa por el teléfono celular de este conductor y también lo tiene apagado. Por lo tanto, hay una búsqueda importante por parte de Carabineros de San Bernardo para dar con su paradero y enfrentarlo para ver cuál fue la razón por la cual evadió el control vehicular y también todo este proceso de huida por la comuna de San Bernardo. Bernardo, Bio Bio, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texea.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y a través de un amparo busca a Camila Polici recuperar el arresto domiciliario nocturno que le había concedido el juzgado de garantía de Concepción, resolución después revocada por la Corte de Apelaciones. La acusada en el caso Convenio se espera que el recurso sea acogido y se considere la necesidad de trabajo que tiene para sostener a su familia. Nos cuenta Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción.
El 3 de noviembre de pasado, Camila Polici había recuperado parcialmente su libertad luego que el juzgado de garantía rebajara a nocturno el arresto domiciliario total que cumplía desde hace 2 años cuando fue formalizada la arista Fundación Enti del caso Convenios. Poco duró esa semi-libertad. La Corte de Apelaciones la revocó días después al acoger sendos recursos de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, desconociendo, dijo el abogado defensor de la acusada, Francisco García, lo exagerado de la cautelar y la pena anticipada que parece quiere imponerse a su clienta.
Es la desproporcionalidad de la medida de arresto total, atendido al tiempo de duración de este proceso, vamos a cumplir en los próximos días 2 años, y además que no puede considerarse esta privación de libertad de manera total como una pena anticipada.
Por eso el recurso de amparo presentado insistiendo en el arresto nocturno necesario, subrayó Camila Polici, porque no se le puede condenar a priori, dijo, antes del juicio, y además porque necesita generar ingresos para su familia.
Llevo 2 años en arresto domiciliario total y creo que es importante recordar que se trata de una medida cautelar, no de una condena. Son más de 722 días, cumpliendo siempre, apegada al proceso. Nosotros esperamos que se considere el impacto humano y familiar que esto implica. Tengo dos hijas y necesito trabajar para sostener a mi familia.
El amparo que deberá revisar la Corte de Apelaciones de Chillán, explicó el abogado defensor, denuncia que los dos ministros que votaron por reponer el arresto domiciliario total no entregaron los motivos de su decisión como lo exige la ley.
Esos ministros estuvieron por revocar esa resolución y dejarla con arresto domiciliario total. Es ahí donde nosotros consideramos que esa resolución de esos ministros no está lo suficientemente fundada.
El sábado, el próximo lunes, debería ser fallado el recurso, de manera de que se zanje bajo qué cautelar deberá esperar Polici el juicio por el delito de estafa que le imputa el Ministerio Público.
Bueno, y la trama bielorrusa se mueve al Congreso. El diputado republicano Cristian Araya fue acusado de recibir 1.7 millones de pesos por interferir en la AC contra Antonio Ulloa y entregar información sobre Manucheri y Chicardini. Su colectividad aclaró que no habrán defensas corporativas. En tanto, el diputado Cristian Tapia negó tajantemente las acusaciones de lobby a Movitec, asegurando que nunca realizó gestiones a favor de la empresa bielorrusa antes de que estallara el conflicto judicial con Codelco. Nos cuenta más detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo mencionaban, la trama bielorrusa sigue entramándose y esta vez se mueve hacia el Congreso en Valparaíso, porque surgieron nuevos antecedentes durante las últimas horas que tienen que ver con el diputado republicano Cristian Araya, recientemente reelecto diputado, que exponen conversaciones entre el conservador de Puente Alto, Sergio Llaver, que ya lo hemos conocido, y su entorno, en la que se menciona al parlamentario y supuestas pagos de 1,7 millones de pesos para influir en lo que iba a ser la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. En los registros de estos pinchazos del OS-7 de Carabineros, se dice que Llaver comenta pagos y gestiones destinadas a influir en la acusación constitucional en contra de Ulloa y obtener información sobre los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini con el fin de poder desacreditarlos y también hacerles frente en lo que iba a ser esta instancia de este lío el acusatorio. Los audios que tiene acceso en el OS-7 dan cuenta de que Llaver habló de un desembolso de 1,7 millones de pesos para el diputado Cristian Araya, diputado republicano, a quien, según el informe policial, se le presionaba para que su bancada actuara en favor de Ulloa. También se menciona el envío de antecedentes al ex magistrado y la posterior eliminación de mensajes de WhatsApp, mientras sus colaboradores comentaban en tono irónico la existencia de una comisión para el diputado. Araya ayer respondió en un comunicado en el que desmintió categóricamente cualquier pago o intervención indebida y señaló que se están difundiendo imputaciones falsas, porque recordó que él mismo fue quien votó a favor de la destitución de Ulloa, por lo que hecho que intenta poner un medio de comunicación se estaría cayendo, porque claro, no hubo una coima como tal, señaló el diputado. El parlamentario afirmó que está disponible para colaborar con la justicia y aclarar completamente su rol en la causa. ¿Qué pasó con su partido? Desde la colectividad, Ruth Hurtado sostuvo que no existen defensas corporativas y que cualquier sospecha tiene que investigarse, aunque el partido cree en la versión del diputado y que recalcan las responsabilidades son personales.
Estamos del lado de la corrupción. Hemos sido muy, muy enfáticos en señalar que aquí no van a haber defensas corporativas. Es él el que tiene que dar una respuesta clara a la prensa, a la justicia. Y tal como lo señalo, él se puso a disposición de la justicia para que esto sea investigado y esclarecido lo antes posible.
Otra lista fue revelada esta jornada por El Mostrador, que señala que Velas Movitec habría desplegado un lobby en el Congreso antes de esta judicialización del caso en tribunales de la justicia para revertir la decisión de Codelco de, recordemos, no hacer pie al contrato que ellos habían tenido. El diputado Cristian Tapia fue mencionado por supuestamente facilitar reuniones entre el consorcio chileno-bielorruso en la Comisión de Minería, lo que generó inquietud entre los parlamentarios. Tapia descartó cualquier tipo de lobby y explicó que su vínculo con Movitec comenzó tras la muerte de un trabajador en 2022 y que él asegura actuar por denuncias sindicales y a través de los sindicatos, no por la empresa, y que tras la ruptura del contrato en 2023 de Velas Movitec con Codelco, la comisión citó a las partes para aclarar el conflicto, tanto a Velas Movitec, Codelco, como los sindicalistas. Negó conocer al abogado con quien se vincula en el reportaje y acusó que detrás de esta publicación estaría Máximo Pacheco, quien necesita desviar la atención de presuntas irregularidades en Codelco. Escuchemos las declaraciones del diputado Cristian Tapia, acusado presuntamente de hacer lobby con Velas Movitec.
Por lo demás me vinculan con un abogado que yo ni siquiera conozco. Yo el vínculo directamente lo tuve con los dirigentes sindicales de Movitec. Yo he sido uno que he levantado la voz por este acuerdo oscuro entre cuatro paredes, que es sin proceso de licitación, pero que tanto le ha dolido a Máximo Pacheco. Detrás de este reportaje del Mostrador está sin lugar a dudas las manos de Máximo Pacheco.
Ahí el abogado con el que se le estaría vinculando es Antonio Saavedra, quien habría sido uno de los abogados responsables de esta judicialización del caso entre Velas Movitec y Codelco antes de que pasara a esta arista de la trama bielorrusa que ya todos conocemos. El diputado Tapia añadió que estas invitaciones de la Comisión de Minería son transversales y que no implican un respaldo y que en el caso tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Una trama que se va hacia el Congreso y que mañana podría devolverse al Poder Judicial, porque ya lo habíamos adelantado, hay pleno donde van a tener que responder algunas dudas que han salido durante esta semana.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, le contamos ahora que con la molestia de damnificados de la catástrofe se reagendó la audiencia de preparación de juicio oral contra los 9 imputados por el mega incendio del Gran Valparaíso de 2024. El 12 de enero es la nueva fecha para la instancia, que contará con la participación de los imputados vía Zoom. Nos cuenta Karim Aguirre desde Radio Bio Bio en Valparaíso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, para el 12 de enero finalmente se reagendó la audiencia de preparación de juicio oral de los 9 imputados por la causa del mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024. Este cambio se hace por la solicitud de una de las 9 defensas, precisamente del imputado Ángel Barahona, quien solicitó que se reagende la instancia judicial, y considerando esta fecha, el juicio se debería realizar, según lo que indicó el Ministerio Público, en el mes de marzo. Hablamos del juicio final, donde se hace la condena y también la lectura de sentencia. Son cerca de 15 los querellantes en la causa, quienes estaban todos presentes hoy, de hecho, en esta instancia. De parte de ellos está querellantes del gobierno regional de Valparaíso, el Consejo de Defensa del Estado, también los diferentes municipios que fueron afectados por la emergencia de ese 2 y 3 de febrero de el año pasado. Y además, por supuesto, que afectados de la catástrofe, familiares que también estaban presentes acá en el juzgado de garantía de Valparaíso, que lo pueden ver de hecho a mis espaldas. Una instancia que fue bastante breve, considerando que se reagendó la audiencia para una nueva fecha en el mes de enero, el próximo año. Así que vamos a escuchar ahora las palabras del fiscal de la causa, un fiscal, recordemos, que está especializado en incendios, el fiscal Osvaldo Osandón, quien hizo hincapié en que el Ministerio Público estaba listo para realizar la audiencia de preparación de juicio oral, pero el tribunal toma lo solicitado por la defensa y se hace este cambio de fecha. Escuchemos.
El tribunal accedió a la petición que hace la defensa de 9 días y hora. Ahora bien, eso ha pedido por la defensa, no por parte del Ministerio Público. Y se fija por el tribunal para enero 12, lo que, de materializarse como debiera ser, pensaríamos en un juicio oral aproximadamente durante el mes de marzo del próximo año.
Bueno, esta instancia que se va a realizar a las 10:45 de la mañana del 12 de enero y en la cual se espera contar además con la participación de los 9 imputados en la causa. Recordemos que en su mayoría son exfuncionarios de bomberos, también exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y también exfuncionarios del SENAPRED, quienes están formalizados ya en esta causa de incendio con resultado de muerte, además de otros delitos que también indicó el Ministerio Público. Es una causa que va a estar con la presencia de los 9 imputados, pero que se va a hacer con su presencia presencia vía digital, es decir, vía Zoom, tras la solicitud de la defensa con el fin de resguardar además la seguridad de los imputados en la causa del mega incendio. Dato importante es que el juicio, según lo que ha indicado el Ministerio Público, se debería realizar a más de 2 años de la catástrofe, considerando que la fecha podría darse en marzo, según indicaron también de parte de la Fiscalía, y en la cual esperan obtener la cadena perpetua calificada para todos los imputados en la causa. Hay damnificados que estuvieron en esta instancia el día de hoy, que fue bastante breve. Estuvo Viviana Godoy, quien interpeló directamente al fiscal Osandón, haciendo un llamado a la celeridad en el proceso.
Por favor, háganse cargo. Viene una nueva representación de gobierno, no sé si izquierda o derecha, pero por favor, esto no fue culpa de nosotros. Nosotros no pedimos el incendio. Aquí hay responsables, lo tenemos claro. Un estado negligente.
Noemí Cabello, también familiar de los fallecidos en la catástrofe, exigió una compensación económica. Hay que hacer hincapié en ello, lo han dicho también abogados representantes de la familia en la causa. Se estima discutir una asignación de presupuesto de 30 millones de dólares para la sustitución de una compensación económica para las 139 familias que mantienen fallecidos tras el mega incendio. Sería una compensación de alrededor de 150 millones de pesos para cada familia. Eso está en discusión. Vamos a escuchar las palabras de Noemí Cabello, ella familiar también afectada por la catástrofe.
Así como se les pagaron a los que salieron también fallecidos, a los del ejército, los que estaban haciendo su servicio militar, nosotros también tenemos y tenemos los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos hacia nosotros, hacia nuestras víctimas? Está bien, se suspendió el juez, esperamos hasta el 12, pero basta de indemnizar a los imputados.
Bueno, se esperaba bastante molestia también por parte de los damnificados y de las partes querellantes, porque se esperaba que el día de hoy se realizara esta instancia, una de las más importantes en medio de este juicio de los 9 imputados por la causa del mega incendio, que recordemos además dejó a 139 personas fallecidas, una de las catástrofes más grandes del último tiempo, que se mantiene a la espera de resultados con respecto a la formalización de los imputados y también el juicio y la audiencia de preparación de juicio, la que quedó reagendada para el 12 de enero a las 10:45 de la mañana acá en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Vamos con informaciones internacionales. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 3 generales retirados y a otros 27 militares del ejército por su responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ocurridas en el departamento del Meta entre 2002 y 2007. Entre los imputados están los brigadieres generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor Carlos Eduardo Ávila Beltrán, informó la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC. Los implicados eran integrantes del Batallón de Infantería número 21, Pantano de Vargas, unidad encargada de la lucha contra el secuestro y la extorsión. Le contamos también que Israel investiga si la supuesta red de Hamas que buscaba atentar en Europa y cuya desarticulación parcial fue anunciada el miércoles se tiene a Turquía como centro operativo, informó la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. La investigación sobre la red terrorista de Hamas en Europa también está examinando actualmente la posible participación de elementos de Hamas en Turquía para llevar a cabo atentados, algunos de los cuales ya han sido descubiertos, afirmó el comunicado. El gabinete de Netanyahu informó el miércoles que varias operaciones llevadas a cabo por servicios de seguridad en Austria y Alemania, en coordinación con el Mossad, permitieron desbaratar parte de una presunta red de Hamas que buscaba atacar en territorio europeo. Ahora Israel apunta a Turquía, asegurando en el comunicado que ese país ha venido actuando como teatro de operaciones para la milicia del grupo islamista palestino y asegura que va a continuar colaborando con los servicios de inteligencia de sus socios europeos para frustrar operaciones terroristas contra israelíes y judíos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, volvemos con temas nacionales, y es que el gobierno desdramatizó el llamado del socialismo democrático al presidente Gabriel Boric de mantener la presidencia de cara al balotaje presidencial. Personeros del oficialismo han asegurado que es Janet Jara quien debe confrontar a José Antonio Kast. Nos cuenta más detalles a Francisca Cárez. Buenas tardes.
Ya van quedando 24 días para la segunda vuelta, pero sigue dando vueltas una pregunta que no termina de resolverse por parte del oficialismo, y es: ¿qué rol debe jugar el presidente Gabriel Boric en este tramo final de la campaña? En las conversaciones internas de estos días, varios dirigentes han planteado que el desempeño del gobierno habría influido en el resultado de Janet Jara en la primera vuelta, que claramente no era el que esperaban. Y eso también abrió otra discusión: ¿cómo se ordena la coalición de aquí al 14 de diciembre? Y sobre todo, ¿cómo la Moneda se coordina con sus partidos para evitar nuevos roces? Hasta ahora, el gobierno ha evitado entrar de lleno en esa polémica. Desde Palacio han reconocido que el presidente Boric ha sido más cuidadoso con sus intervenciones, que no busca tampoco tensionar el clima, y que más allá de cualquier gesto hacia Janet Jara en particular, tienen ambos claro que son personas distintas, con distintas personalidades, con estilos distintos, como también la propia candidata del oficialismo así lo ha dicho en algunas oportunidades.